Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Aquí Comienza Africanía. Bienvenidos todos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Vialnava, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal web que siempre nos gusta recordaros, www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Ecoleganer, la web radio de Anel Biglietti, Radio Mistrera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Sed todos bienvenidos a este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Y como siempre también os recordamos que desde el primer portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org, os tenemos fielmente y continuadamente informados sobre la actualidad del continente africano, actualizando la información minuto a minuto, segundo a segundo, porque sentimos pasión por África. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy, un poquito después de las noticias, estará con nosotros Manolo Gallego, que va a abrir casi un espacio de colaboración, porque lo vamos a tener a lo largo de los tres próximos programas. Porque es una de las personas que mejor y más extensa información, más profunda, más pertinente tiene sobre el conflicto de Mali. Ha estado hasta hace unos días viviendo en Bamako. Ha vivido todo el conflicto en primera persona. Lleva más de media vida dedicados íntegramente a la ayuda, a la colaboración, a trabajar, a la cooperación, a trabajar conjuntamente con las sociedades malienses. Él es un misionero de África, un padre blanco, que llegó a Malí allá por el 1977. Con él, a lo largo de los tres próximos programas, nos vamos a ir introduciendo en este país del Sahel, en Malí, para seguir conociendo todas las claves y cada uno de los actores de este conflicto de Malí. Un conflicto que afecta a toda la región del Sahel y que afecta también a todo Occidente. Pues en este primer programa con Manolo Gallego vamos a ir adentrándonos en Malí, en el país. Y por supuesto, después de la entrevista tendremos ese tiempo de agenda. Así que os aseguro que va a ser muy, muy, muy interesante. Si queréis contar con información de primera mano sobre el conflicto de Malí, desde luego aquí y ahora en Africanía.
من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسك من كاسك واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا الحسرة على البارح كان لي يكفي كي يتلقى بيا يبدل الطريق الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 قول عليا كيما حبي مش بالتالية دعاية زيد ونقص كيما حبي الناس يحبوا الحكاية على بالي أنا واش نسوى نسوى قولي شكون يحب طرسو غدوة غدوة تخليك في حالك وأنا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 غادتني عمري كي جت من عنده من عنده المر اللي شربته كان مكاسس مكاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا برح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي الوحد وطريق باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه
Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. las noticias de África. Pues llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos con la noticia que nos llega desde Senegal, el arresto del expresidente del Chad, Gissene Abré. En Dakar, el ex líder de Chad, Gissene Abré, fue arrestado el día 30 de junio en Senegal, donde ha estado viviendo libremente en el exilio durante 22 años, a pesar de las acusaciones de asesinatos políticos y torturas cometidos durante el tiempo que estuvo en el poder, según un portavoz del tribunal. Abré, que gobernó Chad entre 1982 y 1990, será juzgado en un tribunal especial establecido este año por las autoridades senegalesas de acuerdo con la Unión Africana. El caso contra Abré continúa tras años de aplazamiento por parte de Senegal bajo el expresidente Abdoulaye Wade. Será la primera vez que el exmandatario de un estado africano sea juzgado por otro. Y en Nigeria, condena de los obispos nigerianos por la reanudación de las ejecuciones en el país, que las han calificado como una vuelta a la barbarie. Esa ha sido la expresión que han utilizado los obispos de Nigeria para condenar la reanudación de las ejecuciones en el país más poblado de África, a pesar de los progresos logrados en los últimos años por la campaña abolicionista a nivel mundial. En una nota firmada por Monseñor Ignatius Kaigama, presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, los obispos manifiestan tristeza por la reciente ejecución de 4 condenados a muerte en el estado meridional de Edo. Una tristeza tanto mayor porque, señala el comunicado, desde hacía 7 años Nigeria respetaba una moratoria que parecía preparar una futura abolición de la pena capital. Y no dejamos Nigeria porque en la capital de este país, en Abuja, se ha clausurado la conferencia de Red de Mujeres Africanas con la participación de más de 50 países y varias organizaciones internacionales y africanas relacionadas con asuntos de la mujer. Ha clausurado este pasado sábado en la capital nigeriana, en Abuja, los trabajos de la conferencia de la Red de Mujeres Africanas. La conferencia, que ha sido presidida por Tokosani Kubi, vicepresidenta de Zimbabue, ha abordado temas como la violencia producida durante y después de las guerras, la participación política, la igualdad de género, educación, salud, poder económico y el papel de las nuevas tecnologías y su influencia en la cultura africana y las tradiciones de igualdad y promoción, entre otros temas. En este contexto, la delegación saharaui ha participado en los diferentes espacios y talleres y ha mantenido varios encuentros con la Red de Mujeres Africanas, con otras delegaciones y personalidades y con los medios de comunicación. La conferencia de la Red de Mujeres Africanas acordó una declaración final con un plan de acción hasta el 2015 orientado a erradicar problemas como el SIDA, la violencia y la desigualdad. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la participación de las mujeres en los puestos de decisión en todos los niveles para impulsar los programas y estrategias establecidas. La Red de Mujeres Africanas han elegido una nueva directiva presidida por Nigeria y con la participación de Sudáfrica, Zimbabue, Chad y Kenia. Y en el terreno económico, buenas noticias para el continente, ya que las inversiones disminuyen en todo el mundo, menos en África. Lo revela la UNTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en un informe anual recién publicado. El estudio calcula que en el año 2012 las inversiones directas extranjeras cayeron un 18% a nivel global, mientras en África aumentaron un 5%. Los países que más inversión directa recibieron en el continente fueron Nigeria, Mozambique, Sudáfrica, la República Democrática del Congo y Ghana. La dinámica revela una tendencia, a pesar de que en el aspecto cuantitativo la región subsahariana sigue claramente atrás. Frente a inversiones mundiales por valor de 1,35 billones de dólares, apenas 50.000 millones fueron a África. El cambio en los equilibrios geopolíticos globales se hace aún más evidente si se considera los datos de la UNTAD sobre los primeros 6 meses del 2012, antes de que los países de Asia Meridional y América Latina sufrieran una desaceleración en la segunda parte del año. Los llamados países en vías de desarrollo se beneficiaron de más inversiones que las potencias industriales afectadas por una disminución del 32%. Y hablando de Sudán del Sur, la embajadora de Estados Unidos en Juba, Sudán del Sur, Susan Page, declaró que las compañías de su país estaban interesadas en el petróleo de Sudán del Sur. El gobierno americano ayudó a negociar el Acuerdo Global de Paz, conocido por la CPA, por sus siglas en inglés, entre el gobierno de Sudán y los rebeldes del Movimiento de la Liberación del Pueblo de Sudán, el SPLM, del Sur, que permitieron la escisión en julio del 2011. La embajadora Page ha desvelado que los Estados Unidos han donado 600 millones de dólares al nuevo país en los últimos 6 años en ayuda destinada a sanidad, educación y agricultura. La industria petrolera de Sudán del Sur está dominada por las compañías que hicieron acuerdos con Jartum antes de la secesión en 2011, por China, Malasia e India, además de la francesa Total, que tiene un enorme campo de petróleo en el estado de Jonglei sin explotar. en Ruanda ha salido de la cárcel la periodista Zaidat Mukakibibi tras cumplir la condena de 3 años por negacionismo y difamación del presidente. Encarcelada desde el mes de julio de 2010, Zaidat Mukakibibi, periodista del independiente bimensual Umurabio, había sido puesta en libertad el 25 de junio tras haber cumplido su pena de 3 años de cárcel a la que había sido condenada. Al igual que su colega Agnes Ubimana, Nkusi, directora de la publicación, estaba en la cárcel desde el 8 de julio de 2010, fecha en que fueron arrestadas, condenadas en primera instancia en febrero del 2011 a 7 años de prisión. La pena de Zaidat se redujo a 3 años tras haber apelado la sentencia en enero de 2012. El pasado 25 de junio, la periodista salió de la cárcel tras haber cumplido toda su pena. Mientras tanto, su compañera Nkusi, condenada a 17 años de prisión y después de la apelación a 4 años, todavía está en prisión, ya que hasta el 2014 no cumplirá su pena. Acusadas de atentar contra la seguridad del Estado, negacionismo, divisionismo y difamación del presidente Kagame, la condena de las dos periodistas, apenas tan larga, sobre todo en la primera instancia, había provocado la indignación de muchas organizaciones de defensa por los derechos humanos y de la libertad de expresión, como Reporteras sin Fronteras, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas del CPJ. El propio general Paul Kagame, el hombre fuerte de Ruanda, que está en la lista de los mayores predadores de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, había dicho en una entrevista en un periódico ugandés el pasado 10 de noviembre del 2011 que 17 años de prisión por difamación era demasiado desproporcionado y negativo para la imagen del país. Y terminamos en la República Democrática del Congo. El movimiento rebelde M23 es culpable de asesinatos, pillaje y reclutamiento forzoso de menores durante los últimos días en varias localidades del territorio de Rutshuru, en la provincia de Kivu Norte, según ha declarado el pasado 26 de junio el portavoz militar de la misión de las Naciones Unidas en este país, la MONUSCO, el coronel Félix Basse. En respuesta a los ataques de los que ha sido objeto por parte de otros grupos armados, ha señalado el oficial de la ONU, el M23 lleva a cabo regularmente operaciones de bloqueo y de rastreo conducidas en las localidades de Busanza y de Yomba. 2 días después, según Basse, 2 rebeldes del M23 han sido asesinados y otros 6 heridos en el curso de enfrentamientos con los Mai Mai Niatura en la zona de Kirohero, 2 kilómetros al sur de Rutshuru Centro. El mismo día, los elementos del M23 que cometían pillajes en la localidad de Kanyarunchinja ha usado igualmente sus armas hiriendo gravemente a un civil. Alertadas, las tropas de la MONUSCO presentes en la zona hacían patrullas motorizadas con la intención de disuadir a los ladrones y asegurar y proteger a las poblaciones civiles. También, según el coronel Félix Basse, un rebelde del M23 en estado de embriaguez mató el 22 de junio a un sacerdote y a otro combatiente de su rebelión. Por esta razón, el mismo día las patrullas del puesto operacional de la MONUSCO en Enyabiondo debieron asegurar a unas 500 personas que habían ido al mercado semanal de la localidad. La MONUSCO acusa igualmente al M23 de enrolar por la fuerza civiles en el territorio de Nyarangongo. En efecto, entre los días 17 y 23 de junio de 2013, la rebelión enroló por la fuerza 23 civiles de la región. Estas personas después han sido transferidas a Rumangabo para formación militar, según la misma fuente. Según la misión UNUSINA, el comando del M23 ha instruido a todos los jefes de los grupos y localidades del territorio de Nyarangongo que envíen cada uno una cuota obligatoria de 20 hombres jóvenes para la formación militar.
¡Africanía!
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 Asidu dondama, asidu dondama, tamma datang kasidu dondama. Asidu dondama, asidu dondama, porcin la dosidu dondama. Asidu dondama, asidu dondama, tamma datang kasidu dondama. Asidu dondama, asidu dondama, barcinya dasidu dondama. Asidu dondama, asidu dondama, porcin la dosidu dondama. asido dondoma, asido dondama yada yada asido dondoma. Asido dondoma, asido dondama borchini yada asido dondoma. Asido dondoma, asido dondama tamanda tanka sihi dondoma. Asido dondoma, asido dondama yada yada asido dondoma. Ala yemono waide ya yembache waide da inde sumboy boyrode inya karu tanda kwe aiga hungu way boyro kala ya tasinoni dondoba asida dondama porchen la dosedo dondoba. Kala yemana goida dam, yemachini goidira, yemahana goidira, tamanda tanka tahiji waidira. Asido dondoma, asido dondoma, yada yada asido dondoma. Chini waide da aiga pila waide da wae wana hando de kahi boy bode ya asido dondoma, asido dondoma tamanda tanka asido dondoma. Asido dondoma, asidu dandang matang madatang kasidu.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía, el tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy, como os avanzábamos al principio del programa, contamos con la presencia de un entrañable amigo de la Fundación Sur y de Africanía, como es Manolo Gallego, un padre blanco que ha dedicado más de media vida, se puede decir, al Malí.
Hola, por buenas. Ahí, sí, pues allá, ¿no? Llegué a la República de Malí en el año 77. A finales de septiembre, 77.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de Malí?
Mis primeros recuerdos de Malí, pues, fue llegar al aeropuerto, mucha calor, pero luego también, pues, enseguida, pues, vi que la gente era muy abierta, la gente acogedora, hablaba fácilmente, gente también muy sonriente. Luego también recuerdo de mis compañeros, gente también muy abierta, del obispo de Sicaso, Monseñor Yalmarí Sisé, que ya ha muerto, pero que también me acogió muy bien. Y cuando llegué estaban haciendo una reunión, todos los agentes pastorales, y era sobre todo el tema de la inculturación, la africanización de la pastoral, de la liturgia. Había también el tema de la poligamia. Fueron Los primeros días verdaderamente fueron muy interesantes, sí. Era como todo un mundo nuevo lo que veía, sí.
Para hablar de Malí ahora mismo, en la actualidad, mandaría, es el conflicto de Malí, un conflicto que causa miedo e inestabilidad, de que corra esa inestabilidad que sufre el norte de Malí a toda la región del Sahel. Podría meter allí pues a países tan peligrosos, en cierto sentido, si van hacia una inestabilidad, como podría ser Argelia, Libia, que es un país que todavía no ha asentado esa joven, esperemos que democracia. También estaría ahí Nigeria, está un país estable como Burkina Faso. Es decir, hablar de Malí ahora mismo, la actualidad manda, y tendremos que hablar del conflicto. Pero me gustaría, si te parece bien, que hagamos dos programas.
Vale.
Vamos a hablar primero, vamos a presentar Malí, vamos a presentar a Manolo Gallego, tu vida allí, la obra social que estás acometiendo allí. Y en un segundo programa entramos a hablar de política, entramos a explicar las causas principales, los actores principales del conflicto de Malí. Vamos a centrarnos ahora en presentar a Malí, para que además podamos comprender luego todas las causas de un conflicto. ¿Cómo definirías tú Malí como país desde un punto de vista geográfico, antropológico?
Bueno, la República de Malí es un país, como sabéis, que tiene 1.204.000 kilómetros cuadrados. Incluso su geografía del norte ha sido muy diferente. Está el desierto, después está la sabana, más al centro y al sur. Hay también muchas tribus, hay muchas lenguas también. El gobierno ha dejado 12 lenguas, ha reconocido 12 lenguas para la enseñanza y también para los medios de comunicación, pero creo que hay unas 30 y tantas. Y los pueblos muy diferentes, al norte, al centro, al sur, que sean los Tuaregs, los Onrai, los Belas, que sean los Bámbaras, Senufo, Miniancas, Dogon, los Pel, los Aracolés, hay una gran variedad de tribus y de pueblos. Y bueno, hasta ahora siempre, pues Malí siempre se ha caracterizado por eso, pues un país muy grande, pero muy abierto, muy acogedor, y donde la gente, pues en general, la gente vivía en la concordia y en la paz. Sí.
Sin embargo, por ejemplo, aunque hablemos más tarde del conflicto, hablamos de una diferencia de norte y sur. ¿Por qué esa diferencia? ¿En qué son diferentes?
Bueno, ya el clima mismo, el norte es el desierto. La gente vive de sobre todo del ganado. Están allí sobre todo los Tuareg, los Pel, los Onrai, los Bela, aunque mucha gente ya en las ciudades como Tumbuctú, Gao y Kidal están sedentarizadas porque trabajan en la administración, en las escuelas, en los comercios, todavía hay mucha gente pues que va de un sitio a otro, que son nómadas, que van con sus rebaños, que montan sus campamentos y los vuelven a desmontar. O sea que es un mundo todavía pues que siempre está recorriendo el desierto, y esa gente se dedica así al pastoreo, pero bueno, también siempre ha tenido otras muchas actividades comerciales, mucho comercio, como es con Túnez, con Argelia, con Libia, siempre toda clase de comercio. El sur y el centro pues se dedican más a la agricultura, también de, si quieres, es gente que vive mucho más en un mundo tradicional. El norte está mucho más islamizado, en la religión musulmana la que predomina, mientras que el centro y el sur, aunque también hay bastantes musulmanes, pero es un mundo con una mentalidad un poco más de religión tradicional, gente que vive de la tierra, Bueno, también sí hay grandes ciudades donde la gente pues sí vive de la administración, del comercio, pero es sobre todo la agricultura, el centro y el sur. La diferencia también un poco, el centro y el sur pueden vivir trabajando la tierra, mientras que el norte pues depende mucho más de la ayuda internacional, de la ayuda del Estado de la República de Malí, depende mucho más de la ayuda exterior. El centro y el sur se pueden autofinanciar por el momento, en las condiciones actuales, mucho mejor que el norte, sí. O sea que hay una diferencia, la vida en el sur es si quieres, mucho más llevadera que en el norte. El norte es mucho más pobre, sí.
Desde el 93 al 2000 estás en Sikasso, a partir del 2001 estás en Bamako. ¿Qué diferencias entre estas dos regiones, la de Sikasso?
Bueno, sí, del 77 al 2001 he trabajado en la diócesis de Sikasso y he estado siempre en la parroquia de Carangaso. La parroquia de Carangaso pues, es el centro de la tribu Minianka. Los Minyankas actualmente son unos 600.000. Están sobre todo en la región de Sikasso y en la región de San. Son un poco los primos de los Senufos, la lengua más o menos es parecida, pero a nivel religioso pues hay otra concepción, es un poco diferente los Minyankas y los Senufos, pero prácticamente los dos viven de la agricultura, gente muy trabajadora, cultivan un poco el mijo, el arroz, el algodón, los cacahuetes, prácticamente pues es gente que vive de su trabajo, tiene también un desarrollo, pues desde hace muchos años el algodón pues dio mucho dinero a la gente y entonces la gente pues las casas, hay muchas casas que son en cemento o mitad cemento o mitad barro, los tejados pues tienen ya urralitas en los techos, o sea la calidad de vida de aunque era un medio rural, era bastante aceptable, ¿no? Había, poco a poco se han hecho también muchas escuelas, carreteras, hubo centros de salud, o sea, había un desarrollo bastante aceptable. En Bamako ya es otro medio, es la ciudad, hay un poco de todo, son grandes barrios donde hay muchas necesidades, pero quizá en la ciudad es, si quieres, es un trabajo más de formación, tienen más contacto con, por ejemplo, hay centros de formación donde se pueden dar conferencias, tienen más encuentros, si quieres, con los jóvenes, o sea, el público de la ciudad, pues, sobre todo en Bamako, pues prácticamente donde se cuece toda la vida del país, a nivel político y social, de desarrollo, pues puede desarrollar muchísimas actividades, Por ejemplo, yo los años que he estado en Bamako, pues desde Bamako he llevado bastantes proyectos a nivel de la educación, a nivel de la salud también, construcción de maternidades, dispensarios. Luego también pues estaba en el centro Fe y Encuentro, que una vez por mes organizaba una conferencia donde venía prácticamente gente de todas las confesiones religiosas, musulmanes, cristianos, de religión tradicional. Era simplemente pues para discutir juntos, para ponerse de acuerdo sobre muchas cosas de nuestra vida diaria. Luego también había un centro de jóvenes donde también pues se trataba que los jóvenes pudieran tener acceso a la informática, que pudieran tener acceso, por ejemplo, a los libros, a la documentación, a las revistas, que pudieran tener una sala donde estudiar tranquilamente, donde hay siempre electricidad, donde hay luz, donde hay agua, donde no hay mosquitos, porque muchas veces los jóvenes, los niños, incluso pues en las casas no pueden estudiar normalmente, entonces se les facilitaba todo un ambiente de estudio en esos centros e incluso pues también, pues, yo tenía también un contacto con una asociación, la Asociación Huertos de Guadalajara, que financiaba muchas becas para estos estudiantes, para pagarles el transporte, el alojamiento, la comida. En la ciudad hay muchas actividades que se pueden hacer, ¿eh? Y luego también, incluso a nivel caritativo también de familias, muchas familias que no tenían pues para la comida, que no tenían para pagarse los medicamentos. Prácticamente haces un poco de todo en la ciudad también.
En esta vía de trabajo para el desarrollo de las sociedades de Malí, eres delegado de Médicos Mundi de Asturias, acabas de nombrar a la Asociación Huertos de Guadalajara, es decir, gran parte de tu vida dedicada al desarrollo en los sectores de sanidad y educación.
Sanidad y educación, sí.
Sanidad, en sanidad, educación. Por ejemplo, ¿qué es lo que
sanidad,
has
sanidad, educación y también bastante todo lo que es el agua, los sondeos, las perforaciones, las mini presas también, pequeños pantanos, todo eso, en eso también he trabajado bastante.
Son esas pequeñas grandes cosas que es lo que hace que la vida de una persona mejore.
Sí, porque, en muchos sitios hay muchos pueblos que, incluso en las zonas rurales o en los barrios, en la ciudad, que hay gente ya preparada, que hay enfermeros, hay maestros, pero muchas veces pues hay necesidad, ¿eh? Hay necesidad de construir un dispensario, una escuela,
desde el punto de
un
vista
pantano
de salud,
para que la gente tenga sus huertos, y entonces pues gracias a Dios, pues hasta hace 2 años pues siempre había organismos que nos financiaban bastante, organismos y obras sociales. Pero desde hace 2 años prácticamente estamos un poco parados, porque todo se ha parado a causa de la inseguridad que dicen que hay en el Malí.
Yo sé que en eso estás un poco enfadado, lo comentábamos antes fuera de micrófono. Explícanos por qué ese enfado.
Bueno, Malí es un país grande, es casi, casi 3 veces y media España. Y es verdad, la inseguridad está en el norte del país, pero en el centro y el sur, que es 2 veces España, pues la vida sigue su curso normal, se pueden realizar las actividades sociales, actividades de desarrollo, toda clase de actividad. Yo es verdad, no comprendo por qué algunos organismos, sobre todo que ayudaban mucho a la gente en Malí, como Manos Unidas, que todo el mundo conocemos, pues ha parado muchas actividades, ha parado la construcción de escuelas, de dispensarios, de promoción de las mujeres, de promoción para la alfabetización de grupos, el desarrollo de los centros de promoción de la mujer, simplemente con la excusa de la inseguridad, y que quizá va a pasar lo que pasó en Costa de Marfil, que hubo muchas destrucciones, muchos saqueos, muchos robos, pero no, porque el Malí y la Costa de Marfil no es lo mismo. Y la gente, el centro de Malí y el sur de Malí, la gente es pacífica, la gente vive en paz, y verdaderamente los que estamos allí no comprendemos la posición de los de aquí, sí.
¿Cuáles son las necesidades desde un punto de vista de salud? ¿Cuáles son las necesidades de Malí?
Bueno, la salud, pues, sigue habiendo siempre las grandes enfermedades, ¿sí? Enfermedades, toda clase de enfermedades infecciosas, ¿sí? Enfermedades como la tuberculosis, hay mucho todavía, el SIDA también hay mucho. Luego el paludismo también hay mucho, la malaria, luego también todo lo que es las enfermedades, ya que si la comida no es buena, si el agua no es buena, pues todo eso también produce otras muchas enfermedades del aparato digestivo, como diarreas y, y entonces pues...
Que parece que no, pero una diarrea, sobre todo para los niños y para recién nacidos, etcétera, son una gran causa de muerte.
Causa de muerte. Entonces todo eso, luego también todo el programa de vacunación, todos los programas nutricionales también, todo eso actualmente hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad, sobre todo que muchas veces en muchas zonas la gente no puede financiarse el coste de los medicamentos. Esto supone también que, bueno, que la gente donde hay una misión católica, donde hay una estructura de Cáritas, puede tener una ayuda, pero donde no hay eso ya es mucho más difícil. Y entonces mucha gente, que sea en la ciudad, que sea en la zona rural, donde he vivido mucho tiempo, todavía sigue curándose con los medios tradicionales, que para ciertas cosas son muy buenas, pero para otros, pues
podría ser un combinado de los dos, ¿no?
De los dos, sí. También se está intentando mucho la medicina tradicional con la medicina occidental. También se está trabajando mucho.
Sí, me habían comentado incluso sentido. De hospitales que tienen, que comparten, donde hay una medicina, digamos, la medicina que todos conocemos, y donde también hay espacio dentro del propio hospital para un médico tradicional.
Sí, actualmente la medicina tradicional, por ejemplo, en Malí, en el Poangé, está reconocida. Y hay doctores y hay estudiantes que han trabajado mucho ese aspecto de la medicina tradicional, y sí, incluso se está avanzando mucho.
Y desde un punto de vista educativo, ¿cuáles son las necesidades y dónde estás trabajando más?
¿En qué necesidades muchas veces es sobre todo, bueno, ten en cuenta que a nivel de que sea en la zona rural como en la ciudad, hay una gran población infantil, y faltan muchas escuelas, sobre todo en la ciudad faltan muchas escuelas. El gobierno muchas veces no puede construir todas las escuelas que hace falta en los barrios. Entonces, si hay organismos que hacen eso, pues es responder a una necesidad urgente de un barrio. Muchas veces, desgraciadamente, lo que hacen eso muchas veces son los comerciantes, y la enseñanza como la sanidad ahora muchas veces está en manos de comerciantes, gente que construye escuelas, que construye centros de salud, pero es sobre todo para enriquecerse, es privado, es el sector privado.
O sea, que como aquí se está privatizando todo,
privatizando todo, porque hay dos sectores que son rentables, si quieres poder decir, que son la medicina y la educación. Y entonces, pues, hay mucha gente que está invirtiendo en eso. Por eso creo que es necesario, pues, que la Iglesia verdaderamente y los organismos, pues, inviertan en hacer hospitales, en hacer escuelas, pero que estén al alcance de todos, ¿no? Y que se haga, pues, con la gente del barrio, que se haga con las asociaciones locales, con los ayuntamientos de allí. Es muy necesario porque hay una gran población. Los jóvenes, los niños en el Malí son casi el 70%. Y muchas veces hay una gran falta de infraestructuras en los pueblos, de las zonas rurales, y en la ciudad, en los barrios. Y bueno, si habéis ido a África, en África una escuela con 40 es una bendición. Si hay 40 chicos en una escuela, es una bendición. Lo normal es que hay siempre entre 60 y 90, incluso 100.
¿Dices por aula?
Por aula, en cada aula.
Por otra parte, además, trabajar con la mujer es también asegurar la educación y la salud.
En el Malí es algo muy interesante porque son prácticamente el motor de la vida maliense. Las mujeres se organizan fácilmente, gestionan bien los recursos también, son muy puntuales, son fieles a las reuniones, a los encuentros, a las formaciones, que sea para la costura, que sea para la alfabetización, que sea para cosas de higiene, que sea para cosas de nutrición. Las mujeres son bastante fieles al compromiso que tienen, ¿no? Entonces los centros de promoción de la mujer es algo que en un barrio, pues, hace mucho bien a la gente, sobre todo a muchas chicas jóvenes que no han tenido acceso a los estudios y a la formación. Es algo estupendo. Yo quiero también decir que cuando se habla de las mujeres en el Malí actualmente hay una gran batalla, porque las mujeres son un poco el motor de la vida maliense. Las mujeres educan a los hijos, las mujeres llevan la familia, muchas veces son las mujeres las que van al comercio, sobre todo en esta situación de crisis, a sacar algo para la familia, a vender cosas, comprar cosas y sacar un poco de dinero para la familia. Y las mujeres, pues, todo lo que vive en Malí, hay muchas mujeres que son abiertas, abiertas al cambio, a una nueva mentalidad, pero hay también otras mujeres que defienden una educación tradicional. Incluso muchas están cayendo en el islamismo, vuelven a ponerse...
Por educación tradicional ponerse, en cuanto a madrasas, ¿no?
Sí, y entonces hay... nosotros que vivimos allí lo vemos, hay una... Entre las mujeres verdaderamente hay una tensión muy grande que se pasa entre seguir la vida moderna o conservar la tradición o volver a la tradición. Incluso en las mujeres musulmanas, pues hacerse mucho más,
porque aquí tradición,
mucho más cosas,
cuando, sí. Con tradición no tenemos que entender sociedad tradicional africana,
sí,
sino tenemos que entender sociedad islámica.
Islámica, sí.
Pues una vez presentado Malí, aunque brevemente, porque sí, no tenemos el tiempo necesario para que nos cuentes todas las características de este país, te invito para el próximo programa para que entremos de lleno a hablar de política y de todo el conflicto.
Vale,
de Malí.
Vale, muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
The talking drum,
John Mr. J, baby,
Papa Magawai.
Yeah, hi. It's the bum bum bum.
Charlie, these days, the way the girlies, them then they look fine. And they show me what them got like Empress's divine. When I see them, my beauty and only feet, they blow my mind. Don't mistake it, for the goddamn, them no fake it. If the knees, several knees. Tu serious, she won't buy me with the yanin and you want more. Jenny, go to jump at the foot, I see a jelly sitting near. I'll go give everything for your sake. And if I get you finally, we no go break. I'm no go make some funny boy, then come over, take a don't care. Spend on you my salary. And you never go there, like you no go be hungry. You go be the most beautiful of the century. Baby, don't worry, the talking of I say. You're a lady, and you know that you prepay. You sexy, you cute, and you're my own sasso. Me sorry, bones, and papa, 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 papa. Charlie, you the boy, and you know say you the guy. And you feed them, make the shorties, they grow wide. And you're my own sasso. Me sorry, bones, and papa, 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 papa.
Okay. Yeah, my own sasso with me woman. Carbon and two bodies been a new one. Yeah, said that she said not yet the bremo. I be you know man. I get some girl in way she did in my area. I bet you anything way she go do be imperial. Serious, mysterious. This girl be genius. Curious, delirious. But some of them be dangerous. Am I be a hide? Am I be a vibe? I mean y'all around who feel it so sad. Hope you want for me when you meet you super young me wife. At 2 point, and you with me come on, come and go papa. Me who hunt, come bend him in the hill and just send me a fat back. I'm on me go crazy, my mind in Miami, hey. Mommy feel it so shady, me who some fun as a mistake.
And you know that you prepay. You sexy, you cute, hey. And you my own sasso, me sorry bones, and papa. Charlie, you the boy, and you don't say you the guy. And you feed them, make the shorties, they grow wide. And then I will say so, I'm sorry for who said papa, 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 papa. You're a classy boy, and you know that you got the flex. You be some higher level, so you be the best. And all the shorties come, they follow you, then they make you vest. And they call your phone, and some of them, they send you text. And they make you desire all of them, they want to.
Hola, somos del Instituto Villa de Valle. Vallecas y esto es la agenda de Africanía.
Kajembawe, oh embai, oh embai, kuruja, kuruja, embajeda. Kajembawe, kajembawe, oh embai, oh embai, kuruja, kuruja, embajeda. Kajembawe misi iji awa ingosh milan ike mamen tianan iker mamenwa.
A través de la voz de Christine Salem vamos conociendo la tradición musical de la isla Reunión. Las canciones de los esclavos utilizados en los campos. En la voz de Christine Salem. Que nos da paso para ir contándoos cuál es la agenda de Africanía. Y empezamos por Valladolid. Verano africano en el Palacio de Santa Cruz. Talleres infantiles en julio y agosto. Más información en la Fundación Jiménez Arellano. Proyecto de estancia en Senegal con ONG Cineastas en Acción. Están programadas tres salidas entre el 1 de julio y el 2 de septiembre. Y no dejamos el cine, Cine Migrante, primera muestra internacional de cine y formación en derechos humanos de las personas migrantes entre el 2 y el 7 de julio en Barcelona. En el Centro Cívic Pati Limona, en el Casal Pou de la Figuera, y en el Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña y en la Plaza San Felipe Neri. Más información www.cinemigrante.org. Experiencias misioneras para jóvenes en Roquetas de Mar del 6 al 20 de julio y en Marruecos del 10 al 24 de agosto. Organizado por los Padres Blancos, que organizan todos los veranos dos experiencias con espíritu misionero para jóvenes entre 18 y 30 años en Roquetas de Mar y en Tetuán. Más información en el 91-544-1818. Y hasta el 27 de julio en Nairobi, en Kenia, segunda edición Inside Kenya, Desarrollo, Economía Emergente y Relaciones Internacionales. El lugar en Hakima College en Nairobi. Y hasta el 31 de julio en Sitges, exposición de la basura a la belleza. En la Galería Auto de África. y paso a paso hemos ido adentrándonos en Mali. De la mano de Manolo Gallego, un padre blanco que lleva allí desde 1977, que acaba de llegar de hace unos días de Bamako. Y con el que vamos a ir haciendo esta trilogía, en la que vamos a ir conociendo a todos los actores de este conflicto de Malí, un conflicto que lleva a toda la región, que preocupa a toda la región del Sahel y a todo Occidente. Muchísimas gracias a Manolo Gallego, que esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque como siempre nos gusta reconoceros, sin vosotros esto sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.